14 Madrid. Con Cristina Machado.
Buenas tardes. El de hoy es un paso importante hacia la despolitización de IFEMA. La presidenta de la comunidad, tras reunirse con representantes del Ayuntamiento de la capital y de la Cámara de Comercio, ha anunciado que Feria de Madrid no tendrá cargos políticos remunerados en su dirección y que la presidencia rotará entre las tres administraciones.
Hemos propuesto que la presidencia de la Junta Rectora no sea remunerada, no tenga una contraprestación económica y que además sea rotatoria con una temporalidad semestral entre los diferentes órganos que formamos parte del consorcio. El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio.
Una propuesta que todavía tiene que aprobarse, pero que apoyan todas las partes afectadas. Arturo Fernández es el presidente de la Cámara de Comercio y Felipe Llamas del Gabinete de Alcaldía.
Hemos tenido una reunión, yo creo que positiva, con la presidenta de la comunidad. Hemos reconocido que IFEMA funciona bien y que necesita un cambio.
La reunión ha sido muy positiva. Yo creo que el sentido común hacia esta nueva etapa pues nos podrá utilizar ese instrumento de IFEMA en beneficio de todos los madrileños y madrileñas.
Un paso más en la profesionalización de este organismo, considerado por tantos un cementerio de elefantes, el retiro dorado de políticos como el exalcalde Álvarez del Manzano, destituido hace unas semanas por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, o el actual presidente del Comité Ejecutivo, Luis Eduardo Cortés, o Manuel Cobo, el que fue vicealcalde con Alberto Ruiz Gallardón y que también forma parte en la actualidad del organigrama de IFEMA. La propuesta de Cifuentes incluye reducir la estructura de mando del organismo, que sí contará con un director general con sueldo que se elegirá conforme a criterios profesionales. El objetivo es hacer de IFEMA una verdadera referencia que ayude a crear la marca Madrid. Y cerca de 700 menores son víctimas de la violencia de género en la Comunidad de Madrid. En el día en el que entra en vigor la nueva Ley de la Infancia, la directora general de la Mujer de la Comunidad ha anunciado en nuestra emisora Ser Madrid Sur que el gobierno regional prepara un nuevo plan integral contra la violencia machista en la región, que también incluirá un apartado especial para los niños.
Los niños pues tienen problemas para dormir, tienen problemas de alimentación, tienen muchos problemas de concentración, bajo rendimiento en el colegio. Bueno, pues poquito a poco las profesionales ayudan a que los niños pues vayan estableciendo las bases de lo que será un futuro en libre, en confianza y en seguridad y sin miedos.
Hora 14.
Y más noticias en titulares con Pardo y Aarón Vilares.
El Ayuntamiento de Cenicientos, gobernado por el PSOE, pide ayuda urgente a la comunidad para que el curso escolar pueda empezar sin problemas en septiembre. Necesitan 90.000 euros para reparar el estado ruinoso, dice la alcaldesa Natalia Núñez, en el que se encuentra el edificio.
Marta Higueras hace balance del plan de comidas a domicilio para menores. La concejala ha explicado en la SER que hasta 2.300 niños se benefician de esta medida y que 11.000 acuden a los campamentos que organiza el consistorio, aunque reconoce que la situación es complicada en muchos casos.
Detenido un hombre acusado de matar a un vecino en San Blas esta madrugada. La víctima de 57 años habría recriminado al agresor estar haciendo ruido en plena noche, lo que provocó una pelea entre ambos. El fallecido murió a consecuencia de una puñalada en el abdomen y fuertes golpes en la cabeza.
La policía ha detenido también a un hombre acusado de agredir sexualmente a tres menores en Alcalá de Henares. Elegía el momento en el que las niñas estaban solas para, con un cuchillo, forzarlas a entrar en algún ascensor de un edificio cercano donde abusaba de ellas.
Y en deportes, el Real Madrid puede hacer oficial en las próximas horas el fichaje del mediocentro croata Mateo Kovacic. Además, el club blanco disputa esta noche a las 10:30 el trofeo Santiago Bernabéu contra el Galatasaray turco.
Vamos con la información del tráfico, primero en las carreteras de la comunidad. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Tenemos 28 grados ahora mismo en el centro de la capital. Hablamos ya del futuro de IFEMA, ese cementerio de elefantes o retiro dorado de políticos del Partido Popular, según, por ejemplo, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado. Aunque IFEMA no entró en su acuerdo de investidura con Cifuentes, Aguado sí ha exigido en la Cámara de Vallecas la despolitización de este organismo clave para la economía madrileña. Y en esa dirección, en la de la despolitización y profesionalización de IFEMA, va la propuesta que Cifuentes ha trasladado esta mañana a los representantes de las otras dos entidades que integran el consorcio, el Ayuntamiento de la Capital y la Cámara de Comercio. Isabel Quintana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todavía no hay aprobación oficial, pero todos están de acuerdo en que en la nueva IFEMA los cargos políticos que estén en los organismos de dirección no cobren ningún sueldo y en que la presidencia sea rotatoria.
Sí, el objetivo es modificar esos estatutos para conseguir avanzar en tres aspectos.
Queremos una IFEMA que sea más profesional, una IFEMA más competitiva y una IFEMA también más internacional.
Para ello quieren profesionalizar el equipo de dirección, empezando por el director general, que tendrá que tener un mínimo de 5 años de experiencia en el sector y dejará de ser un cargo de libre designación para tener un contrato laboral, y este sería el único puesto que cobre un sueldo.
Nosotros lo que proponemos es que directamente esos cargos, tanto la presidencia de la Junta Rectora como la presidencia del Comité Ejecutivo, sean cargos que no lleven aparejada una retribución económica. Solamente, insisto, estaría retribuido el cargo del director general.
Además, la presidencia sería rotatoria, así que cambiaría cada 6 meses entre comunidad, ayuntamiento y cámara de comercio, y se le aplicaría a IFEMA la ley de transparencia. Para que sea más competitiva, quieren diversificar las ferias, permitiendo que albergue también acontecimientos culturales y deportivos, y apostar por las ferias de materia tecnológica.
Queremos estudiar la posibilidad de realizar una gran feria tecnológica en Madrid, que sea un referente nacional del sector, tomando el relevo del SIMO, con un cambio de formato que pueda atraer a las grandes empresas en materia de economía digital.
Aspirando incluso, ha dicho Cristina Cifuentes, al Mobile World Congress, que actualmente se celebra en la Fira de Barcelona. Y por último, que se convierta en un referente internacional y que pase de ser la tercera a la primera feria de Europa.
Bueno, estos cambios afectan de lleno a algunos de los que forman parte del organigrama actual de IFEMA. De hecho, hace un par de semanas, y después de la destitución de Álvarez del Manzano por parte de la alcaldesa Manuela Carmena, ya les hablamos de que todo apuntaba que el siguiente en salir iba a ser el presidente del Comité Ejecutivo, el que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Luis Eduardo Cortés. También afectan estas reformas al futuro de otro que ha sido clave en la política madrileña, el que fue escudero de Alberto Ruiz Gallardón, el ex vicealcalde Manuel Cobo.
Sí, el primero en salir fue el exalcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, y todo apunta a que podría seguir sus pasos el actual presidente de IFEMA, Luis Eduardo Cortés. A la presidenta Cristina Cifuentes le parece un buen candidato para seguir en el cargo, pero destaca que cuando se cambien los estatutos, este puesto dejará de estar remunerado.
Nosotros no hablamos de personas, hablamos de perfiles. La presidencia del Comité Ejecutivo va a pasar a ser un cargo no remunerado. Obviamente yo creo que el señor Cortés tiene el perfil adecuado para ocupar ese puesto, probablemente, pero estamos hablando de cargos no remunerados.
Bueno, a la espera de más novedades, la próxima cita segura con este asunto será el próximo 14 de septiembre en la nueva reunión que se va a celebrar entre las partes. Y a 3 semanas de que comience el curso escolar, el Ayuntamiento de Cenicientos hace un llamamiento prácticamente a la desesperada al Gobierno regional para que les ayude a subsanar los problemas de seguridad que sufre el único colegio público que hay en esa localidad del suroeste de la comunidad. El nuevo Ejecutivo Municipal del PSOE denuncia que se ha encontrado con una deuda de 11 millones de euros para un ayuntamiento cuyo presupuesto es de algo más de 1 millón. No tienen dinero para nada. No lo tienen para rehabilitar el centro y advierten de que tal y como está no podrá abrir en septiembre. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Colegio Suárez Somonte de Cenicientos atiende a unos 250 alumnos de infantil, primaria y secundaria. Es el único colegio público de esta localidad de 2.000 habitantes y dice su alcaldesa que está en estado ruinoso.
Pues las aulas, por ejemplo, de infantil tienen el suelo levantado, hay muchos problemas de higiene, de seguridad. Hay encimeras de los baños de mármol partidas, con riesgos de cortes. Los baños sin tapa, puertas rotas con agujeros. El aspecto de las clases, que llevan sin pintarse muchos años, es horrible. Hay cristales rotos, humedades por las paredes, los techos, la pista de los niños donde juegan, todo. El gimnasio sin calefacción, o sea, humedades por todos los sitios, agujeros en los techos. Es tremendo.
Problemas que la dirección del centro remitió en varias ocasiones al anterior equipo de gobierno del PP y que acaba de heredar Natalia Núñez, alcaldesa del PSOE, que gobierna en Cenicientos desde las pasadas elecciones. Necesita 90.000 euros para poner el colegio a punto antes de que el 8 de septiembre comience el curso, pero hablamos de un ayuntamiento endeudado hasta las cejas.
Evidentemente no tenemos capacidad económica ni tampoco medios para poder afrontarlo, porque tenemos muchas deudas con muchas empresas de la zona y nos hemos pasado a comunicárselo a la Dirección General de Educación. En este caso nos visitó Alberto González, el director general de la Defensoría del Sur, y él evidentemente pues lo vio y nos dijo que efectivamente que había problemas de seguridad, que iba emitiendo un informe y que le va a trasladar a la viceconsejería.
El Ayuntamiento espera que la Comunidad de Madrid se haga cargo y garantice que el curso escolar va a poder comenzar sin problemas en el centro, algo que fuentes de educación dan por sentado. Mañana, la viceconsejera de Organización Educativa se reúne con la alcaldesa para tratar el asunto. La comunidad lleva desde julio en contacto con el Ayuntamiento para buscar una solución.
Bueno, el Ayuntamiento tiene una deuda millonaria, pero es que además, según lo que nos ha contado la propia alcaldesa, la mayoría de los edificios públicos están en estado ruinoso y se deben también varias nóminas a los funcionarios municipales, Laura.
Sí, hablamos de un ayuntamiento arruinado, a pesar de que cuenta con un presupuesto anual de poco más de 1 millón de euros. Cenicientos tiene una deuda de 11 millones, 5.000 euros de deuda por vecino. Debe dinero a casi todos, a Hacienda, a la Seguridad Social, a la mayoría de los empresarios de la zona. Incluso debe dinero, más de 3 millones, en causas judiciales.
Pero el Cenicientos es un pueblo que está en la ruina y que está en ruinas, literalmente. O sea, tenemos los edificios municipales cayéndose, el centro cultural, el bar del jubilado, el ayuntamiento tiene ventanas del año 70, que no se han malvistado nunca. Y evidentemente no solamente es la deuda de más de 11 millones de euros que tenemos, sino la cantidad de dinero que hace falta ahora para ponerlo todo en un estado decente, en un estado normal, y pues pagar lo que se debe, evidentemente, porque la gente quiere cobrar, la gente está viniendo a trabajar.
20 nóminas debe el ayuntamiento a una treintena de empleados municipales. Solo han cobrado junio y julio gracias a los ingresos que han llegado al consistorio a través del IBI.
Desde Comisiones Obreras, Carmen González Molinero advierte además de que hay más casos como este, consecuencia, según dicen, otra vez de los recortes.
Que la situación del colegio público de Ceniciento no es un caso aislado, dado que ya venimos denunciando la falta de presupuesto para el mantenimiento de los centros públicos en la Comunidad de Madrid desde hace varios años. Con los recortes se ha suspendido el convenio RAN que tenía la comunidad con los ayuntamientos para dotar de presupuesto para mantener, para hacer un mantenimiento habitual de los centros. Eso se ha abandonado.
De niños también hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid. La primera teniente de alcalde y concejal de equidad en la capital, Marta Higueras, ha hecho balance del funcionamiento hasta ahora de la ayuda a domicilio para aquellas familias que no pueden garantizar una alimentación saludable a sus hijos. Según Higueras, unos 15.000 menores están beneficiando de esta ayuda. Unos acuden a los campamentos de verano organizados con este fin, son la mayoría, y otros, los que están en peores condiciones, reciben la ayuda en casa.
Y además estamos poniendo, en aquellos casos en los que es necesario, y creo que esto es importante decirlo, estamos poniendo en algunos domicilios incluso neveras, o incluso están poniendo microondas para calentar estas comidas. Es decir, estamos hablando de familias con muy pocos recursos, ¿vale? Y entonces nos encontramos de vez en cuando que no tenían dónde tener los alimentos refrigerados. Con lo cual, se está atendiendo no solo las comidas, sino esa otra parte de, bueno, necesidades básicas, porque ya te digo, un microondas para calentar la comida que les llevamos.
El ayuntamiento sigue elaborando lo que Higueras ha llamado un mapa de detección de necesidades. Por el momento, las zonas donde más necesidades han encontrado son Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. Situaciones muy complicadas como estas que nos contaba Higueras.
En uno de estos repartos a domicilio detectamos una familia donde había tres menores, bebés casi, muy, muy pequeñitos. Los dos progenitores estaban sin trabajo y iban a sufrir un desahucio en septiembre. Es decir, que estamos hablando de, en ocasiones, ¿no?, de dramas de este calibre. No solo es, ya te digo, la malnutrición infantil lo que tenemos que atender, sino la situación económica en la que se encuentran las familias.
2:19 p.m. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid llama la atención sobre la violencia de género contra los menores. El alto número de muertes de mujeres, pero también de niños por violencia de género a lo largo de este año ha hecho que la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid llame la atención sobre los recursos específicos que dispone para los menores. Entre ellos destaca el programa No te cortes, de prevención de violencia de género entre adolescentes y atención de los casos que se detecten. Además, la legislación nacional prevé desde hoy el reconocimiento de los menores como víctimas, cuestión prevista en esa ley integral contra la violencia de género de la región. La Red de Atención Especializada a las Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid incluye 23 centros residenciales y 5 no residenciales, 52 puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género repartidos por toda la región, así como otros servicios y recursos como el servicio de atención telefónica 012 Mujer, que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. Uno de los principales objetivos de la ley regional es el de mayor protección para los hijos de las víctimas, y también se amplían las situaciones objeto de protección en las que los menores pueden encontrarse a cargo de las mujeres víctimas de violencia de género, al incluir el acogimiento, la tutela,
cautela y guarda de hecho. Hemos hablado con la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, es Laura Ruiz de Galarreta.
Y al final los psicólogos, tirando del hilo, se dan cuenta de que estos trastornos de diverso tipo responden a una situación de presión por parte o de abuso o de acoso por parte de la pareja, que bien puede ser física o bien puede ser a través de las redes sociales, que desgraciadamente en muchos casos nos estamos encontrando con esta situación. Esa presión a través de múltiples llamadas, de múltiples WhatsApp, dónde estás, qué haces, con quién estás, qué ropa estás vistiendo.
La directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que ha cifrado en 700 el número de menores de la región que son víctimas de violencia de género y que ha anunciado un nuevo plan integral que estará listo a finales de año o a principios de 2016. David Sañudo.
Son cerca de 700 niños y niñas en Madrid víctimas de violencia de género. Pero un aspecto particular es que los menores pueden ser víctimas en dos escenarios: dentro de una familia con padres maltratadores o también como parejas de un maltratador durante la adolescencia. En este último caso, normalmente son las familias las que advierten una situación extraña, ya que las jóvenes no suelen denunciar. Laura Ruiz de Galarreta es la directora general de la Mujer.
Tienen problemas para dormir, tienen problemas de alimentación, tienen muchos problemas de concentración, bajo rendimiento en el colegio.
Y precisamente los colegios, los centros de salud, las familias, los amigos, son los que se encargan normalmente de denunciar en una primera ocasión. Después se pone en marcha todo el mecanismo y la tupida red de atención especializada que tenemos en la Comunidad de Madrid, con 23 centros residenciales, 5 no residenciales, 52 puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género o el teléfono 012 Mujer, que se complementa con el 016. Y en ellos varios centenares de profesionales para ayudar a los menores.
Las profesionales tratan de que los niños se sientan acogidos, se sientan arropados, se sientan en un ambiente de seguridad, de confianza, sin miedo, que es un poco el ambiente en el que han vivido, ¿no? En un ambiente de miedo. También intentan que se den cuenta que eso que han vivido no es lo normal y sobre todo hay que ayudarles a entender que la vida es una vida bella, que tienen por delante un futuro en libertad, en paz.
Además, el gobierno regional prepara un nuevo plan integral. Estará listo a finales de año, principios de 2016, y en él habrá también un apartado específico sobre los menores.
Gracias, David. Es el momento de acercarnos hasta las carreteras de la zona norte de Madrid, conocer cuál es la situación del tráfico a esta hora. DGT, Israel Martínez, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la comunidad. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tranquilidad a nivel de servicio blanco.
El Instituto Regional de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha hecho públicos los datos de la siniestralidad laboral durante los últimos 7 meses. El Gobierno regional ha destacado que la Comunidad de Madrid se mantiene como la de menor índice de incidencia de accidentes de trabajo de toda España, en accidentes mortales inferior en un 20% a la media nacional y en accidentes graves un 62% menos, el más bajo de todas las comunidades autónomas. Esta lectura positiva del Ejecutivo Regional contrasta con la denuncia del sindicato UGT, que ha afirmado hoy que los datos publicados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo confirman el incremento de la siniestralidad en la Comunidad de Madrid. La secretaria general de Salud Laboral de UGT, Susana Huertas, ha afirmado que durante el pasado mes de julio se han producido 7.456 accidentes de trabajo, un 8,07% más que en el mismo mes del año pasado. De ellos, 2 han terminado con la muerte del trabajador y 37 se consideran accidentes graves, un 27,59% más que en julio del año pasado. Susana Huertas.
Tenemos que remarcar esos 37 también accidentes graves que, por desgracia, cuando hablamos así, decimos accidentes graves, suena como accidentes, pues parece que pierde la importancia, pero un accidente grave a un trabajador, evidentemente lo que conlleva es un deterioro físico del trabajador muy grave e incluso a veces la imposibilidad de realizar su puesto de trabajo, de realizar una vida como la realizaba antes de producirse el accidente. Son accidentes que estamos hablando muy graves y que, pues, por supuesto, como hemos dicho antes, podrían haberse evitado si hubiera seguido la ley
de la. Además, desde el sindicato se destaca también el incremento en un 85,71% de los accidentes laborales graves in itinere durante julio. Recuerdan que durante los primeros 7 meses del año han aumentado los accidentes laborales en un 4% y los mortales han pasado de 38 en 2014 a 43 este año.
Con la administración tenemos que investigar qué es lo que ocurre, qué siniestralidad son las que ocurren dentro de la empresa, pero nosotros hace muchísimos años que lo que estamos reclamando a las administraciones es el aumento, por ejemplo, en inspectores de trabajo. Estamos hablando que por cada inspector de trabajo de la Comunidad de Madrid lleva 15.000 empresas, entonces evidentemente es muy difícil, se hace muy difícil velar por la prevención de riesgos laborales dentro de la Comunidad de Madrid en esas empresas, porque auditar, inspeccionar todas esas empresas se llega a ser prácticamente imposible. Entonces nosotros siempre, es un reclamo histórico que venimos haciendo, es el aumento de inspectores de trabajo en la Comunidad de Madrid.
Huertas ha mostrado su preocupación también por el incremento de la siniestralidad en el sector de la construcción, con 6 accidentes mortales, y ha reclamado una vez más a los empresarios una mayor implicación en materia de prevención de riesgos laborales. 3 personas, aún por identificar, llegaron a la gasolinera Galp de San Sebastián de los Reyes con un Seat León y accedieron al local forzando la puerta y amenazando al trabajador de la estación de servicio. Se llevaron tan solo 240 euros, el efectivo que había en caja, una cifra menor al ser de noche en pleno agosto y con un uso cada vez más habitual de la tarjeta de crédito para el pago del combustible. La Policía Nacional está intentando localizarles para su detención. La principal pista de la investigación está en el vehículo, un Seat León con los retrovisores plateados y la luz derecha trasera fundida. Los agentes, que fueron alertados por el propio trabajador de la estación de servicio, creen que se trata de una banda no profesional, ya que no llevaban ningún tipo de arma para amenazar a los trabajadores y posibles testigos. Y la venta de viviendas ha subido un 19,4% en junio, según los notarios, pero el precio medio del metro cuadrado desciende un 0,3%. El volumen principal de ventas se debe a los pisos de segunda mano. La compraventa subió, como les decimos, hasta las 37.641 transacciones. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 24 de agosto te descontamos un 15% en todos los televisores de 32 pulgadas o más de las marcas Samsung, Sony y LG para canjear en próximas compras. Y también en Carrefour.es.
Si se trata de reparto de publicidad, hable con verdaderos profesionales. Sercom Publicidad, servicio de buzoneo, parabriseo, distribución direccionada, selectiva, en mano, con repartos auditados e informes detallados para total control y transparencia. Informes en el 91 023 2083 o en sercompublicidad.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Ayuntamiento de Alcobendas está aprovechando de nuevo los meses no lectivos para realizar obras en los colegios públicos, actuaciones que han sido acordadas atendiendo las necesidades demandadas por los equipos directivos de los centros escolares y que mejoran o renuevan algunas instalaciones en patios, pabellones y muros exteriores. Ignacio García Vinuesa es el alcalde de Alcobendas.
El efecto de que cuando vuelven los chicos se encuentran que en su colegio algo ha pasado y que está todo más, aparentemente más limpio y más y con mejor aspecto, eso hace que automáticamente el comportamiento de los chicos a la hora de cuidar lo que es de todos, funciona en su colegio, inmediatamente se produce, y los colegios, desde que se hizo la primera remodelación de hace años completa, se mantienen ahora mucho mejor. Pero esto es una parte de lo que antes decía del mantenimiento que habitualmente el ayuntamiento lleva a cabo en los centros, pero 2016, y en esos presupuestos habrá otras partidas distintas a estas de mantenimiento que incluirán alguna inversión, en este caso ya más importante, para alguno de los colegios.
Y también de cara a la vuelta al cole, la Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos quiere facilitar el regreso a las aulas a todos los vecinos del municipio. Desde hoy ha puesto en marcha la campaña comercial La Vuelta al Cole, con ofertas y promociones a la hora de realizar las compras previas al inicio escolar. Carlos Pereda es el secretario general de ASECAT.
El objetivo es principalmente concienciar a los padres de los alumnos que también entre tanto puedan encontrar todas las posibilidades de productos y servicios para la vuelta al cole. Realmente nosotros lo que hacemos es promover esta campaña, ¿no? Y después cada establecimiento es el que puede hacer o no descuentos o ofertas o valores añadidos, pero no obligatoriamente. Nosotros realizamos la campaña y después ya cada establecimiento asume su campaña propia.
Y dos horas antes de vernos, los embalses de la Comunidad de Madrid han alcanzado de media el 73,79% de su capacidad, con 697.923 hectómetros cúbicos de agua embalsada, según los datos del canal de Isabel II. Y la agrupación deportiva de Colmenar Viejo ha fichado a Fernando Maillo para encarar la próxima temporada con más energía e ilusión. Un excepcional futbolista que ya ha pasado por equipos de renombre como el Real Madrid. El resto de información en nuestro digital, las 24 horas, en sermadridnorte.com. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.